con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, llevamos ya un buen rato en Herrera en COPE desde las 6. Te saluda Antonio Herraiz en este 8 de agosto, en el que la palabra más recurrente va a ser el calor. Bueno, como mañana van a subir aún más las temperaturas, no conviene detenerse demasiado, pero hoy volverán a superar los 40 grados en buena parte de Andalucía, de Extremadura y también en el sur de Castilla-La Mancha. Lo último, noticia de esta noche, es el acuerdo en Navarra que, junto con Murcia, es uno de los gobiernos que todavía estaba en el aire. En la comunidad foral había poco margen para la sorpresa y se ha cumplido el guión. La socialista María Chivite va a seguir 4 años más como presidenta de Navarra. Aquí hay que recordar que la derecha de Unión del Pueblo Navarro ganó las elecciones el 28 de mayo. UPN tiene 15 diputados y la suma con los 3 escaños del PP y los 2 de Vox se quedan a 6 de la mayoría absoluta. Así que no había duda de que Chivite se iba a aliar con toda la izquierda, también con los herederos del brazo político de ETA, para reeditar su acuerdo de gobierno de hace 4 años. Eso sí, han aplazado todo hasta después de las elecciones. Luego hablan de secretismo en el PSOE y de tacticismo. Porque una vez que Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 23J, la orden desde Ferraz fue clara. Hasta que no pasen las generales, en Navarra no se mueve absolutamente nadie, ni tampoco se mueve nada. Así que el gobierno navarro quedó en el aire, pasó San Fermín, llegó el pobre de mí, las generales, y a partir de ese momento se reactivó todo con un guión que estaba escrito, sí. Eso sí, los de Geroa Bai, que es la sucursal del PNV en Navarra, han redoblado sus exigencias. Y eso que el 28 de mayo perdieron más de 16.000 votos, se dejaron por el camino 2 parlamentarios, pero como sabían que eran decisivos, eso les ha permitido exigir más peso en el gobierno. ¿Qué les han dicho en el PSOE Navarro? Pedid y se os dará. Y una vez que la marca navarra del PNV tenía ya el botín en el zurrón, le han dicho al PSN que para adelante. Que si siguen rascando poder, cuenten con ellos. También entra en la ecuación Contigo Zurekin, que esto es la izquierda más radical, que incluye a Podemos y que ya había dado el visto bueno al acuerdo. Que hay que recordar que entre los 3 grupos suman 21 de los 50 diputados del Parlamento navarro. Se quedan a 5 de la mayoría absoluta. Así que tienen, por tanto, que contar con la abstención de Bildu, que también creció en Navarra hasta los 9 diputados, uno más que hace un año. No va a haber problema. En ese tira y afloja entre los socialistas y Geroa Bai, los de Otegi llegaron incluso a ofrecerse a Chivite con un voto a favor, no solo con la abstención. Ahora con su abstención es suficiente, ya veremos qué hace. El acuerdo está cerrado a la espera de que lo firmen este martes y luego llegará la investidura, que se prevé pueda convocarse a finales de esta semana o principios de la que viene. Bildu no forma parte del acuerdo de gobierno, pero su abstención no va a ser gratis. Y una de las exigencias que puede poner sobre la mesa, porque su gran objetivo, no es otra que recuperar la alcaldía de Pamplona. Gobierno UPN, que como en las autonómicas también ganó las elecciones municipales, pero lejos de la mayoría absoluta. Así que si en una moción de censura hipotética, pero deseable por parte de Bildu, toda la izquierda se une, los de Otegi se pueden hacer de nuevo con la alcaldía de Pamplona. Esta es la novedad de esta noche, el resto sigue igual. Pedro Sánchez ha regresado ya de Marruecos. Y ni Moncloa ni Rabat durante estos días han querido mostrar ya más al presidente y a su familia. Todo se redujo a ese vídeo con su mujer, con sus hijas, nada más llegar a Marrakech. Vídeo pactado entre Madrid y Rabat. Todos en amor y compañía. Así que siguen planeando las mismas dudas. No ha trascendido si Pedro Sánchez se ha visto con el rey Mohamed VI. Tampoco sabemos los detalles sobre cómo Marruecos ha agasajado al presidente español. Aunque nadie dude que han tenido más de un detalle con Sánchez. Que por otro lado sería normal, pero que lo digan abiertamente. Moncloa se ha limitado a repetir que es un viaje privado, que se lo ha costeado él, poco más. Ahora está en la Residencia Real de La Mareta, en Lanzarote, donde seguirá de vacaciones esperando que se aclare la investidura y Feijóo termine abrasado. Entonces Sánchez dejará la tumbona, emergerá como salvador de la patria y se va a presentar ante los suyos con la esperanza, y puede incluso que con la confirmación, de haber cerrado un acuerdo con Esquerra, con Bildu y también con Junts, con el partido del fugado Puigdemont, del que ya no le vale la abstención, no. Para sacar adelante la investidura tiene que contar con el sí. Primero Marruecos, luego Lanzarote, y aquí Sánchez ha dejado a su equipo, a sus fontaneros, que hagan lo que les pide. ¿Y qué le están pidiendo? Que se graben unos vídeos en medio de sus vacaciones. Eso sí, todos repiten el mismo mensaje, como si fueran auténticos loros. Qué malos que son los de PP y Vox. ¡Oh! Qué horribles son esos acuerdos autonómicos. Este tiene que ser el argumentario. Y no pasa ni un día en el que no salgan con un vídeo. El viernes le tocó a la ministra Pilar Alegría. El sábado a la titular de Ciencia, Diana Morán. El domingo al portavoz del Congreso, Patxi López. Y ayer a Isabel Rodríguez.
Con este pacto, Feijóo ha elegido camino. Y ha unido para siempre su destino a la ultraderecha.
Vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto que han cerrado, un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón.
Porque lo único que ha hecho Feijóo ha sido extender los pactos del Partido Popular con Vox.
No es más que el acuerdo que ustedes han sellado en esas reuniones secretas. Un acuerdo que consistió en pactar con ellos, sí, con ellos.
Bueno, como ven, mínimos matices, pero el mismo mensaje. La duda es, ¿a quién ha encargado Moncloa o Ferraz el vídeo de este martes? La incógnita la desvelaremos, la conoceremos en las próximas horas. Bueno, en el capítulo diario de acercamientos, de desencuentros, de cameos, que no terminan de cuajar, y del poliamor en la penumbra, que es lo que está practicando el PSOE con los separatistas, tenemos la respuesta del PNV. Ya te lo adelantamos ayer, que Vox era la excusa y que en ningún caso era el problema para los nacionalistas vascos. Los de Abascal ya han dicho que renuncian a entrar en el gobierno, que ofrecen sus 33 diputados sin condiciones para que gobierne el partido más votado. Y esto para el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, supone un cambio.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
Pero el PNV ha zanjado la cuestión con apenas unas líneas en sus perfiles de redes sociales. Se remiten a lo que ya señalaron el 24 de junio, también en las redes sociales. Así que los de Urkullu y los de Ortúzar cierran cualquier posibilidad de diálogo con Feijóo. Otro portazo más. Otro boicot con el que van a intentar sobrevivir en las elecciones autonómicas del próximo año. Bueno, esto en esos acercamientos, esas negociaciones, esos cameos, ese poliamor. Y luego tenemos noticia también en la izquierda más radical. De los 18 partidos que conforman la coalición Sumar, que dirige Yolanda Díaz, hay uno que atraviesa por especiales problemas. Es Podemos. Primero se pegaron un sonoro batacazo en las elecciones municipales y autonómicas. En Madrid, por ejemplo, se quedaron sin representación, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad. Se extinguieron también en Valencia. Con cifras que les deberían animar a una profunda reflexión. De 45 diputados autonómicos pasaron a 15, pero es que, si prolongamos un poquito más la mirada, en 2015 llegaron a tener 170 diputados, ahora 15. Y entre medias, ya en tiempos más cercanos, encontramos esa humillación en la elaboración de las listas para el 23J. Yolanda Díaz vetó a la que había dirigido uno de los ministerios estrella para la izquierda radical. De ninguna manera, Irene Montero, la ministra suelta bolladores, podía ir en las listas. Hubo cierta resistencia, tampoco excesiva, al menos en público, y el frente de Pablo Iglesias fue vencido en esta batalla. ¿Qué es lo último? Un expediente de regulación de empleo. Pero, ¿cómo puede ser eso? En Podemos, despidiendo a los trabajadores. Eso es cosa de malvados empresarios, de los que solo quieren enriquecerse a costa del trabajador. Podemos, eso es imposible. Pues sí, sí. Han anunciado un ERE. el cierre de 9 de sus delegaciones territoriales y el despido de al menos la mitad de la plantilla. Eso no ocurre cuando te quedas sin representación o la reduces al mínimo y pierdes buena parte de la financiación pública. Y en Podemos están sin blanca, están tiesos. A esto hay que añadir una cuestión más. Aunque Sumar, la coalición formada por 18 partidos, consiga entrar en un hipotético gobierno presidido por Pedro Sánchez, los de Podemos en ningún caso van a mantener la representación en el Consejo de Ministros que han tenido esta legislatura. Y eso se traduce en muchos puestos que se van a quedar por el camino. A ver dónde van, a ver dónde van las Rodríguez Pam y compañía, que además de mofarse cuando salían a la calle violadores y pederastas antes de tiempo, gana al año 123.000 euros. Por cierto, me manda un mensaje el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez. Y me cuento una noticia triste. Ha muerto Federico Martín Bamontes, el águila de Toledo. Todo un referente del deporte del ciclismo. Bamontes, que fue el primer español en ganar el Tour de Francia y que sin duda alguna forma parte de la historia más brillante del deporte español. Bamontes acumula 74 victorias a sus espaldas. Descanse en paz, Federico Martín Bamontes. 8 de agosto, titulares.
Herrera en COPE.
Precios.
Continúa el aumento en los precios del carburante. Hoy el litro de la gasolina está de media a 1,70 euros y el diésel a 1,57. Es la cuarta semana seguida de ascensos y nos devuelve a niveles del pasado mes de abril. Se espera que los próximos meses continúen en la misma línea.
Desestimado.
La Junta Electoral Central desestima el recurso del PSOE para revisar 30.000 votos nulos en Madrid. Aseguran que el PSOE no ha alegado ninguna irregularidad que justifique repetir ese recuento y no ven motivo de inseguridad o irregularidad en el tratamiento de las papeletas.
Homenaje.
El grupo UPN de Burlada en Navarra denuncia que el equipo de gobierno presidido por Bildu ha presentado un programa de festejos en el que se incluyen varios actos de apoyo a presos etarras. En ese programa, por ejemplo, el lunes a las 2:30 de la tarde está previsto un acto de homenaje bajo el lema Les queremos en casa.
Cárcel.
Daniel Sancho ha pasado su primera noche en una prisión tailandesa tras confesar el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Según el Código Penal tailandés, si se le condena por asesinato podría enfrentarse a pena de muerte. Si se le condena por homicidio tendría que afrontar la cadena perpetua.
Y en el partidazo de COPE, problemas para el Barça. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Barcelona juega este domingo a las 9:30 de la noche en Getafe, su primer partido de Liga. Y hay que decir que a esta hora el Barcelona tiene solo inscritos 13 jugadores, dos de ellos Dembélé y Kessié, que están en la rampa de salida del Barcelona. O sea, tendría 11 jugadores para jugar contra el Getafe. La situación ha sorprendido o preocupado en la Liga, que ve cómo al Barcelona se le ha caído una palanca de 65 millones de euros con la que podía inscribir a estos jugadores y cree que ahora tiene la necesidad de vender no solo a Dembélé, sino a otro jugador importante, si no le aparece una palanca, para inscribir a estos jugadores. Entre los jugadores que no están inscritos están los fichajes: Oriol Romeu, Íñigo Martínez y Gundogan. Así que es semana de mucho trabajo para el presidente, para Jan Laporta.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Segundo día de la ola de calor más larga de este verano. Las temperaturas siguen subiendo en toda España. En Badajoz y puntos de Andalucía estarán las máximas hoy por encima de los 42 grados. También están en alerta Galicia, las dos Castillas, Extremadura y Madrid. En prácticamente todo el país, cielos despejados.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuevo Electro 3 en el Corte Inglés. Últimos 3 días con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
LG,
Fagor,
Teca,
Remington,
Braun,
el frigorífico, el horno, la afeitadora.
Nuevo Electro 3, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles 9 en tienda web y app del Corte Inglés.
En En Herrera en Cope, esta mañana, de martes 8 de agosto, la vamos a compartir con todos los oyentes, con Vieito Rubido. ¿Cómo estás, Vieito? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio, buenos días.
Joaquín Leguina, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Jorge Vilches, ¿qué tal?
Muy buenos días, aquí estamos.
Bueno, yo no sé si sois aficionados al ciclismo, pero sí, contaba esa triste noticia.
Terrible.
De la muerte del Águila de Toledo, Federico Martín Bahamontes, que sin duda alguna forma parte de la época y de las líneas más brillantes que ha escrito el deporte español. Fue el primer español en ganar el Tour de Francia, Joaquín.
Y muchas veces la montaña. Uh-huh. Yo conocí en Madrid, en un restaurante, me acuerdo, que dije, le pregunto, ¿pero usted es Federico Martín Bahamontes? Se echó a reír y dijo, sí, sí. Y estuvimos charlando. Era un tipo valiosísimo, desde el punto de vista deportivo y también el personal.
Pero hay que reconocer de una longevidad admirable, porque ¿con cuántos años?
Pues yo creo que tenía 94, 95, 95, sí. 95. Le hicieron un homenaje hace poco en Toledo, y el aspecto que tenía era envidiable. Yo lo recordaba aquí no hace tanto, cuando hablábamos del Tour de Francia y de las esas victorias que, tras unos años de sequía, hemos vuelto a recuperar este año en el Tour de Francia.
Hay una fotografía de él que convendría, no sé si sacarán ahora con ocasión de su fallecimiento, que se le ve haber subido el primero y solo uno de los puertos más grandes, se sentó en el suelo y se puso a tomar un helado. Y la foto está él tomándose el helado, bueno, esperando que llegaran los otros.
Una persona muy querida, hijo de activo de la ciudad de Toledo, los más veteranos y los más jóvenes también le recordarán en su tienda de bicicletas, ahí en la plaza de la Magdalena de Toledo. Tenemos muchas cosas por delante. El último, el acuerdo en Navarra, donde estaba el guión ya prescrito, el portazo del PNV, el ERE en Podemos, los cameos, el poliamor, lo que sabemos, lo que no sabemos, la vuelta ya de Marruecos del presidente Pedro Sánchez. De todo esto vamos a hablar. Antes, Gonzalo, vamos con la noticia Orange.
La ciberseguridad es clave para crear un mundo digital. Por eso preocupa que 6 de cada 10 pymes europeas que sufren un ciberataque acaben cerrando. Son datos del último informe de ciberseguridad España en un ecosistema tecnológico y social en constante evolución. Unas cifras que demuestran que es necesario invertir en ciberseguridad para conocer sus beneficios y prevenir los ataques en línea.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1474 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Herrera Incope.
Estar informado.
La Liga, la Vuelta, la Fórmula 1, el Mundial de Baloncesto, este verano hay mucho que contar en deporte. Si no te quieres perder nada, escucha El Partidazo de COPE.
Este verano, el deporte no para en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, El Partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por empezar, Vieito, por el portazo del PNV. Cuantitativamente no cambia la situación, la decisión de Vox de aportar sus 33 diputados sin condiciones. ¿Cualitativamente sí o no?
No, vamos a ver. Yo creo que la actitud del PNV era algo previsto y además ya lo decía en su día su gran dirigente Arzayus. Esto forma parte, decía él, del gorgojeo que se desarrolla en los días previos y posteriores a unas elecciones y a los resultados y como consecuencia de los resultados. Pero de todos modos el PNV, un cálculo electoral, cree que cualquier alianza con lo que es la derecha en España le perjudica. Yo creo que se equivocan. Y aparte que, claro, es muy sorprendente escuchar a Ortuzar decir que ellos pararon a la derecha. Yo siempre creí que el PNV era un partido de derechas, ahora resulta que es un partido de izquierda. Una cosa rarísima, pero bueno, ya veremos, porque creo que la última palabra no está dicha y que si de verdad hay una posibilidad y de formar una mayoría de 176 y el PNV que no le comprometa mucho más que poner la mano para cobrar por el acuerdo de investidura, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y llega un acuerdo. Aunque bueno, yo ahora mismo apostaría seriamente a que el PNV no va a apoyar al PP, ¿no?
Bueno, el PNV nos tiene acostumbrados a decir una cosa y la contraria en un estrecho margen de tiempo. ¿Está dicha o no está dicha la última palabra, Jorge?
Yo creo que sí, yo coincido con Vieito. Creo que no solamente el PNV no va a apoyar a Feijóo, sino que yo creo que a Feijóo no le conviene que le apoye el PNV. No solo por la trayectoria del PNV, sino porque está todavía muy reciente la puñalada que le dieron a Rajoy, que se recuerda perfectamente en el Partido Popular. Yo creo que existe un error en el Partido Popular y en la derecha en general, que es considerar que el PNV está dentro del universo conservador y que, por tanto, tiene coincidencias con el Partido Popular, que es moverse en el eje izquierda-derecha, cuando los nacionalistas no se mueven en el eje izquierda-derecha. Los nacionalistas españoles, ya sean vascos, catalanes o gallegos, o de donde sea, se mueven en otra clave. La clave es sacar lo máximo posible al gobierno de España. De ahí que todos los nacionalistas sean proclives a pactar con Sánchez y con este Partido Socialista antes que con el Partido Popular. De hecho, a pesar de que Vox ha dicho de forma táctica que no va a estar en un gobierno de Feijóo, el PNV insiste en que no va a apoyar a Feijóo. ¿Por qué no va a apoyar a Feijóo? Pues porque no va a sacar tanto del gobierno de España como presumiblemente le va a sacar a Sánchez.
Joaquín, me quedan 30 segundos. Un titular del portazo del PNV.
Las pensiones de los vascos las pagamos todos los españoles, menos los vascos.
Ahí lo dejas, escueto. Pero es un reflejo de la situación. Bueno, a partir de las 9 va a estar con nosotros el vicepresidente de Acción Política, el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, que, bueno, le vamos a preguntar por esa decisión que por otro lado habían deslizado ya, pero que con rotundidad manifestaron en ese comunicado de ceder sus diputados sin condiciones, sin contrapartidas. Lo que tenemos ahora es un mensaje de Leroy Merlin, Tony Martínez.
¿Tú sabes quién necesita este verano tiempo, cariño y precios que enamoran? Tu hogar, claro. Como las ofertas de Leroy Merlin hasta el 29 de agosto. Por ejemplo, ventilador de techo con luz Inspire Aveiro, eficiente y silencioso, blanco, 4 aspas y 112 centímetros con mando incluido, ahora solo 139 euros. Te ahorras un 12%. Aprovecha tu tiempo libre y haz el agosto mejorando tu casa. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en la tienda que tengas más cerca. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora tu COPE cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos en plena tercera ola de calor en Madrid. Pasamos de aviso amarillo a naranja por altas temperaturas, es decir, que va a hacer todavía más calor que lo que vivíamos ayer. Además de los consejos habituales de no caminar ni hacer deporte en horas centrales del día, que nos hidratemos constantemente, que protejamos la piel, hay que tener especial atención con los incendios. De momento, los fuegos forestales nos están respetando, la verdad, en lo que llevamos de verano, pero sí que estamos teniendo muchos incendios en pisos, en naves o en comercios. El último, esta madrugada, un incendio en un taller de coches en Colmenar Viejo. Allí han acudido 11 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, también la unidad de drones, y al llegar se han encontrado con un fuego totalmente desarrollado que había roto por la cubierta. El incendio ha sido extinguido en su totalidad y afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales, pero sí materiales, porque los 15 coches que se encontraban en el interior han sido calcinados o en su totalidad o al menos de forma parcial. Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Es martes, 8 de agosto, y enseguida te ampliamos la previsión del tiempo con esta, como digo, ola, tercera ola de calor del verano. Pero a las 8:25 lo que toca es mirar al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a ver cómo marchan las cosas en las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada a la Comunidad de Madrid por la A4 a su paso por Pinto debido a un accidente ya resuelto, y también en la A5 a la altura de Arroyo Molinos por unas obras de mejora de la calzada. Al margen de esto, circulación muy tranquila, pero aún así les vamos a pedir mucha atención al volante.
Por cierto, que ya ha comenzado un clásico de cada verano y sobre todo del mes de agosto, ¿no? La operación Asfalto en Madrid. Luego contamos más detalles, pero de momento esta operación mantiene cortada totalmente el acceso a la M30 por la Avenida de la Ilustración, desde el Nudo Norte y desde la M607, esa carretera de Colmenar. El corte ha empezado a las 7 de la mañana y va a terminar a las 10 de la noche, las 8:26.
Ha llegado Acuópolis, ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva, no te lo puedes perder.
Si crees que ayer hizo mucho calor, este martes no te queda ni nada. El aviso por altas temperaturas pasa de amarillo a naranja de la 1 del mediodía a las 8 de la tarde. Las máximas van a rondar los 40 grados y las mínimas muy tropicales. Esta noche no van a bajar de los 24. Lo peor está por llegar porque va a ser mañana con alerta roja y prácticamente toda la región por encima de los 40-41 grados. Definitivamente no hay cambios en el escaño 16 por Madrid tras las elecciones del 23 de julio. La Junta Electoral Central, al igual que hizo hace 8 días la provincial, ha rechazado el recurso del Partido Socialista para revisar los más de 30.000 votos nulos que hubo la noche electoral y ver si ese escaño volvía a las filas socialistas. Considera esa junta que parte recurrente, que es el Partido Socialista, no aduce ninguna irregularidad en el escrutinio general que justifique repetir ese conteo. Algo que además no encaja en el engranaje legal. De esta manera, el escaño 16 en Madrid se lo queda el Partido Popular, en concreto Carlos García Adanero. Y te cuento también que la Guardia Civil ha desmantelado una banda especializada en robos con violencia en gasolineras y salas de apuestas. Estaban asentados en Leganés e intimidaban a los dueños llegando en grupo y con armas blancas. Robaron en varios municipios de Madrid, en Boadilla del Monte, en Colmenar Viejo, en Las Rozas, en Humanes, en Pozuelo, en Fuenlabrada o en Getafe. Alquilaban vehículos y les cambiaban las matrículas para evitar que fueran identificados. Solían actuar a última hora, justo antes de cerrar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
23 grados hace la Puerta de Alcalá y va a seguir haciendo calor. Hoy las máximas van a superar los 40 grados, así que a seguir consejos. Continúas en Herrera en COPE.
Aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
27 de enero de 1995. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias y en Herrera en COPE nos situamos frente a la pizarra de Enrique Crocero. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, dos respuestas más a añadir al sistema de ecuaciones. El PSOE pierde el recurso ante la Junta Electoral Central y el PNV sigue instalado en el no a apoyar la investidura de Feijóo.
Y respecto al rechazo a la Junta Electoral, al recurso del PSOE para revisar el voto nulo en Madrid, para recuperar ese escaño perdido por el CERA, decir que ha sido un tiro a canasta desde el otro lado de la cancha y que se ha ido a la grada. Pero a la grada lateral, porque la Junta ha dicho que al menos deberían haber presentado alguna prueba de que el voto nulo debería ser revisado. Y eso de propina que avanzar en ese procedimiento es obstruir en fechas el proceso de investidura. ¿Qué digo yo? Que los interventores y apoderados están en las mesas para algo. Y aquello de lo que hablamos aquí hace unos días, que interpusieron un recurso durante la elección, que lo hicieron de forma preventiva, por lo que pudiera ser. Y entiendo que entonces aportaron tantas pruebas como las que han presentado a la Junta Electoral. Vamos, ninguna. Pues eso, que el intento justiciero ha quedado en lanzamiento a la desesperada. Luego está el otro tema, y es que tras la declaración de Vox de que apoyará la investidura de Alberto Núñez Feijóo, pero sin entrar el gobierno, todos miramos ayer al PNV para ver qué hacía, y el PNV se asentó en el no.
Debe ser que vivimos en un tiempo político ya no populista, ya no mediático, sino el de los adverbios. No es no, la ley del sí es sí, y ahora el no del PNV.
Que el PNV, ojo, Antonio, no perdería la Lehendakaritza, porque supuesto que el PSE le fallara por un acuerdo en Madrid con el PP aún le podría dar los votos necesarios para mantener la legislatura. Pero esto ya lo sabe el PNV. Lo que creo es que aún no han reaccionado a varios factores. Uno, estas elecciones no han sido la primera fuerza política en Euskadi, sino la segunda detrás del PSE. Dos, han perdido más de 100.000 votantes en 2023 frente a lo que han logrado en 2019. Tres, al tiempo, el PSE ha ganado en Euskadi más de 62.000 votos. Bildu ha crecido 53.000. Luego, Bildu y PSE han crecido un escaño cada uno y el PNV ha perdido un escaño. En Álava son cuarta fuerza política, en Guipúzcoa tercera y en Vizcaya, la fortaleza, siguen siendo primeros, pero perdiendo casi 60.000 votos y a menos de 7.000 del Partido Socialista de Euskadi. Así que podemos resumir la situación como que les están fagocitando a la izquierda y a más hacia la izquierda, unos por políticas y otros por nacionalistas. Algo que el PSOE sabe que a su votante, al menos a los que le dan el sueldo, Bildu ya no es algo que temer o aislar, porque Bildu ya no es un factor para ese votante socialista. Otegi podrá caer mejor o peor, pero para el socialista de base, ETA ya no es presente, lo cual no deja de ser paradójico, pero entiendo que es el gran triunfo de Félix Bolaños. Pero volviendo al PNV, seguir haciendo lo mismo para conseguir cosas distintas es abundar en el mismo hoyo cuando no aparece el agua, y solo logrando tu propio desgaste. Así que mientras la piedra se erosiona por la izquierda, reduciendo su grosor y, por tanto, fortaleza, hacia la derecha sigue aparentando un muro para que no se diga que no son resistencia a Vox.
Gracias, Enrique, que tengas un buen día.
Gracias, hasta ahora.
Avanzamos en Herrera en COPE con Vieito Rubido, con Joaquín Leguina, con Jorge Vilches. Por cerrar el asunto del portazo del PNV, hay que recordar los números, hay que recordar las cifras que tenemos a día de hoy. Sánchez tiene garantizados 158 votos, los 21 del PSOE, los 31 de Sumar y los 6 de Bildu. Feijóo tiene garantizados 171, 137 del Partido Popular, 33 de Vox, 1 de Unión del Pueblo Navarro y muy cercano el de Coalición Canaria, cuya diputada ya ha dicho que si Vox se apartaba de la ecuación de gobierno, cambia el panorama. Como ha cambiado el panorama, todo hace indicar que con ese gobierno que también mantienen en las islas, pues puede parecer que Coalición Canaria se inclinaría no por dar su voto al Partido Socialista, que necesitaría en todo caso el apoyo de Junts y ya no la simple abstención. Esta es la situación ahora mismo, pero todo apunta también, Vieito, a que esos pactos, esos acuerdos, ese poliamor que se está gestando en la sombra, en la penumbra, pues puede sacar adelante la investidura de Sánchez.
Hombre, sí, en un principio todo apuntaba que por, no por nada, sino porque Sánchez está dispuesto a llegar a acuerdos que el resto de la de los partidos no están dispuestos, en este caso el Partido Popular. Es decir, aquí la gran cuestión es que el señor Sánchez se apoya en unos grupos minoritarios que curiosamente tienen como esencia ideológica y como motor y gasolina ideológica la destrucción de España, tal y como la conocemos. Es decir, tanto Bildu como Esquerra Republicana, como Junts, incluso yo diría que el propio PNV, pero de otra manera, pues no creen en el proyecto de convivencia democrática que representa la España constitucional y la España en la que vivimos hasta ahora mismo. Y ahí está la clave del cordero, es decir, que tenemos a un país de más de 47 millones de habitantes secuestrado por 5 partidos, entre los 5 no consiguen más allá de 1,5 millones de votos. Prácticamente se vienen más o menos 100.000 arriba, 100.000 abajo, registrando este resultado desde 1979. Pero antes había unos políticos que tenían claro cuáles eran las líneas rojas que no debía superar el consenso constitucional y lo de los partidos democráticos, y ahora parece que no, ahora tenemos un líder que está dispuesto a cualquier cosa porque él cree que va a gestionarlo siempre ahí en el alambre y al borde del abismo, ¿no? A mí me parece que ahí está la verdadera cuestión de todo el asunto. Por primera vez España tiene un señor dispuesto a gobernarnos con aquellos partidos que no creen, insisto, en el proyecto democrático y de convivencia que representa la Constitución de 1978.
Joaquín Leguina nos decía a las 7:30 que él es más partidario de una repetición electoral que de ese acuerdo imposible, también. Frankenstein 2.0, Frankenstein renovado, como lo quieran llamar, de la izquierda y de los separatistas. Si tuvieras que apostar, Joaquín, ¿qué ves más cercano? ¿Esa repetición electoral o el acuerdo de Sánchez con toda la tropa que hemos dicho?
No me gusta apostar porque soy estadístico y sé lo que es una probabilidad, pero personalmente sí apostaría por una repetición, porque solo pensar en que de las peticiones que hoy aparecen en el ABC, de estos de Junts, es decir, de Puigdemont, solo pensar en que una décima parte de eso se podría aprobar por parte de Sánchez, a mí me tiemblan las piernas como español de a pie. No puede ser. Lo acaba de decir Vieito. Esto es la destrucción de la democracia, si vamos por ese camino. Bueno, yo creo que lo sensato es, en este caso, que el PSOE se abstuviera, igual que se abstuvo con Rajoy la última vez, con lo cual trajo consigo el tirar por la ventana a Sánchez desde la calle Ferrat, en la calle Ferrat. Pero claro, la señora Susana Díez no bajó corriendo a ver si estaba muerto, y no estaba muerto. Y es de aquellos males vienen estos desastres.
Bueno, mencionaba, Jorge, mencionaba Joaquín la larga lista que publica el ABC de exigencias de Puigdemont, selecciones deportivas catalanas para jugar contra España, traspaso del cuartel del Bruc, traspaso de la sede de la jefatura de la Policía Nacional de la Vía de la Tenerife, traspaso de la seguridad social, de traspaso del aeropuerto del Prat. Son cuestiones en las que hablamos en parte, el cercanías también.
No, y la amnistía.
De cuestiones, eso, por ahí iba yo, cuestiones económicas. Pero aquí lo que está en juego, y esto es lo relevante, de lo que no se está hablando es de la situación personal tanto de Puigdemont como del resto de condenados por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Y aquí, en esas negociaciones, los que Jorge va a primar es la situación personal de Puigdemont, que se resiste a volver a España detenido, esposado y entrar a la cárcel, aunque su paso por la prisión sea fugaz, porque sabe que el indulto se lo van a conceder de forma inmediata.
Fíjate, yo creo que Puigdemont y los suyos son un grupo de fanáticos que están perdón, valorando la circunstancia, la inestabilidad española en función de los intereses que ellos tienen, particularmente como Junts o como independentistas en Cataluña. Y el objetivo de Puigdemont, más allá de lo personal, que él lleva una buena vida, o sea, no lo vamos a ocultar ahora, es seguir avanzando en la creación de estructuras de Estado en Cataluña, y eso lo tiene muy cercano con Sánchez. En las demandas que están sobre la mesa para el sí, con lo cual le van a apretar mucho más las tuercas a Sánchez, está en esas estructuras de Estado está controlar el transporte, controlar el transporte, controlar la justicia, controlar la economía, tener una economía nacional propia, la recaudación de los impuestos, y luego está la parte simbólica, esa parte simbólica y de los gestos para la que Sánchez es tan bizcochable. Y una de las cuestiones trascendentales que quiere el nacionalismo catalán desde hace mucho es la imagen exterior de Cataluña, es que es una nación que de momento está adherida a España. Con lo cual veríamos, que es lo que ellos pretenden, ver a la selección nacional de fútbol catalana enfrentada a la selección nacional española en los campos de juego. Ya ocurre en algunos otros deportes minoritarios, pero ellos quieren que sean en los deportes de masa. Y ese va a ser el siguiente paso. ¿Por qué? Porque Puigdemont y Junts, con quien están compitiendo, no es con el PSOE ni siquiera con el PSC, con quien están compitiendo es con Esquerra Republicana de Cataluña, porque quieren ser quienes más consigan del gobierno de España. Tiene un cierto paralelismo con lo que está ocurriendo en el País Vasco entre el Partido Nacionalista Vasco y Bildu. Si Bildu ha conseguido superar en las tres provincias vascas y en Navarra al PNV, es justamente por eso, la imagen que tienen de ser capaces de conseguir más para su terruño. Esas son las bazas con las que está ahora mismo jugando Junts.
Aquí es más importante lo que no nos cuentan, Vito, que lo que sabemos o lo que es más predecible, ¿no? Y más previsible.
Sí, claro. Bueno, Bildu lo dijo también, dijo que había una parte de los acuerdos que tenían que ser en privado, en secreto. Bildu, por ejemplo, pidió que desaparezca la ley de secretos oficiales, pidió avanzar en reescribir la ley de memoria democrática, que en ambos casos, tanto lo de la ley de secretos oficiales como lo de la memoria democrática, tiene que ver con reescribir lo que ahora se le llama el relato, la historia de lo que fue ETA, que fue un partido que mató básicamente en democracia, porque en el franquismo pues asesinó 40 y tantas personas, pero en democracia más de 800, que es un partido profundamente, vamos, todo el movimiento ese, es un movimiento profundamente antidemocrático, violento. Pues ahora Bildu quiere cambiar la historia y prácticamente que, vamos, que los guardias civiles eran unos asesinos y ellos eran unos angelitos del cielo, ¿no? Y en esa es parte también de los acuerdos secretos que parece ser que Bildu, que ya está acostumbrada a negociar con Sánchez, pues sabe que puede conseguir. Entonces estamos, en fin, después de las intervenciones tanto de Joaquín como de Jorge, yo creo que estamos los tres de acuerdo que estamos ante una situación de un líder que, en lugar de atender al conjunto de los españoles, que es Pedro Sánchez, está dispuesto por su peripecia personal a ceder ante grupos minoritarios que están contra la línea de flotación del sistema democrático. Y esto hay que decirlo una, dos, tres y mil veces, porque o se insiste a la ciudadanía de lo que representa Sánchez, ya no como Partido Socialista, porque el Partido Socialista como tal ha desaparecido, lo ha hecho desaparecer Sánchez. Sánchez y todo su entorno es un aparato para mantenerse en el poder. No hay un gran proyecto de transformación, de progreso, un gran proyecto de situar a España en el futuro. No, hay un proyecto de mantenerse en el poder a cualquier precio. Y ahí está lo lamentable, el cualquier precio, porque todos creíamos que había justamente un límite que no íbamos a sobrepasar.
A cualquier precio, Vieto, o ir con lo
esto
último, que es
Zapatero,
que es de Navarra de esta noche. No sé si os ha sorprendido alguno, Joaquín Vilches, el acuerdo que estaba escrito en el guión, que se iba a reeditar ese acuerdo de gobierno entre la sucursal del PNV en Navarra, que es Geroa Bai, entre la izquierda más hacia la izquierda radical, que ahora se llama contigo Zurekin, no sé cómo se llama, pero están los de Podemos ahí, izquierda-esquerra y no sé quién más, y el PSN que quería seguir en el poder en el gobierno de Navarra, que aplazó cualquier tipo de conversación y sobre todo de difusión, ahí el toque de Ferraz y de Moncloa, hasta que no pasen las elecciones generales. Aquí no se mueve nada ni nadie. Así que pasó San Fermín, llegó el pobre de mí, el 23J, y ahora han retomado esas conversaciones que han terminado con acuerdo después de que Geroa Bai exigiera aún más, a pesar de haber perdido más de 15.000 votos y dos diputados. Jorge.
Sí, pero fíjate lo que tú decías de estar esperando hasta el último momento porque tenían cierto miedo a que aquel eslogan tan duro de que te vote Chapote hiciera que el votante moderado del Partido Socialista se desentendiera del sanchismo, al final era un miedo infundado, como se ha demostrado. Es decir, el electorado más proclive a votar al Partido Socialista se ha tapado la nariz, ha votado a Sánchez, ha tragado con todo ese relato del blanqueamiento de ETA, del blanqueamiento del nacionalismo, de Bildu, y ha seguido votando al PSOE. Y yo creo que ahora mismo el Partido Socialista está desarrollando ese relato para, con el mismo estilo, para que el votante socialista acepte un pacto con Junts. Es decir, que es el mismo esquema. En favor de la democracia y de la integración que rompió el Partido Popular de Rajoy con aquel 155 y lo que ocurrió en 2017, nosotros, los socialistas, que somos mucho más democráticos que nadie, vamos a integrar a Puigdemont y los suyos. Es decir, ellos van creando ese tipo de relato ante un votante del socialismo que es muy partidario. En esto también ha actuado, y con mucha eficacia, todo el discurso del miedo a Vox y a la ultraderecha, ¿no? Es que es algo curioso. Es como hay una separación de la realidad frente a una participación de Vox en gobiernos locales y autonómicos que no ha hecho desaparecer los derechos de las mujeres ni de los inmigrantes, etcétera. Se han creído que la entrada de Vox o el apoyo de Vox al Partido Popular a nivel nacional iba a resultar una pérdida, y que era eso, mucho peor que un Partido Socialista apoyado en Bildu. Y ojo, que en este sistema es cierto que los nacionalistas chantajean, pero están cumpliendo su papel. Como el Partido Popular y Vox, el único que no está cumpliendo su papel en este sistema es el PSOE, que es la nota discordante en todo esto, porque con un PSOE, como decía antes Joaquín, que hubiera no solamente echado a Sánchez por sus intenciones, sino que lo hubiera puesto en el baúl del olvido, ahora estaríamos hablando de otra cosa y tendríamos un gobierno estable.
Joaquín.
Sí, pero la culpa de esto que acaba de decir Jorge la tiene Susana Díaz. ¿Pero cómo puedes hacer eso? Es un espectáculo terrible aquello, hombre. Y claro, cuando haces a un mártir, ese mártir sube al cielo. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pasó así. Yo creo que los antecedentes no se entienden. Yo por lo menos no entiendo que haya conseguido en el último estirón Pedro Sánchez los votos que tenía perdidos. Porque los antecedentes son mortales. Es decir, no es que se haya entregado, es que ha cambiado el código penal para dejar sin delito el llevarte el dinero para hacer un golpe de Estado.
Ya, pero eso lo sabían, no es delito. Joaquín, eso lo sabían todos los que han votado al Partido Socialista el 23J.
Pues si lo sabían, no
se decir, ahí ya no les han engañado. Los indultos los conocían. La derogación del delito de sedición también. El abaratamiento de la malversación. Y a pesar de eso ha conseguido resistir.
Y a llevar a todos los presos de ETA al País Vasco para que los suelten allí. Es que, bueno, es increíble, es increíble. Y yo, bueno, en fin, no tengo que decir que a mí no me ha engañado este señor.
Vieto.
No, yo coincido plenamente con todo lo que hemos dicho. Además, nos estamos reiterando, pero es que efectivamente yo creo que estamos en una situación en la que o rearmamos a la sociedad también española y hacemos cierta pedagogía, o yo creo que estamos en uno de los peores momentos desde 1977 hasta hoy de la calidad democrática y de la vida y de la higiene democrática de nuestro país.
Por primera vez, ¿qué discursos, Dios mío?
Por primera vez. No, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero es que por primera vez hemos dudado de la limpieza de las elecciones. Es decir, es que la gente, la ciudadanía de la calle, por primera vez ha dudado que está, si está o no en un país democrático. Nunca se había cuestionado la limpieza de las elecciones. Y por primera vez sí. ¿Y por qué? Pues porque este señor tenía un antecedente que era en su propio partido, detrás de una puerta, una urna llena de papeletas a su favor. Es decir, que claro, cuando sabes de alguien que no tiene escrúpulos, que está dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder, en ese caso en el partido, pues
ya, pero ves que en ese ejercicio en ese ejercicio de dominar el relato, que solo hay que lo maneja muy bien, le han dado la vuelta y han sido ellos los que han acudido a la Junta Electoral Central a cuestionar, bueno, el voto nulo, cuando ya la Junta Electoral Provincial les había dicho, les había contestado que no cabía ese recurso, que no había ningún indicio de irregularidad, y aún así han estado mareando, han estado enredando, sí. Y no descartes que se vayan al Supremo para todavía elevar ese recurso.
Hablando de que meta la mano en este asunto, que estoy muy preocupado. ¿Vosotros creéis que ha terminado este proceso? Porque me he oído en algún medio de comunicación que en Ferraz están pensando en ir al Constitucional con este asunto.
El siguiente escenario es el Supremo. Vez que la Junta Electoral Central ya les ha dicho que, bueno, con un sonoro rapapolvo, por otro lado, no solo rechaza la petición del PSOE, sino que les afea que traten de convertir esas juntas provinciales en mesas de revisiones universales. Con el riesgo de los retrasos constantes que han tenido, porque si os paráis a pensar, esto es un efecto colateral que se va a solucionar en los próximos días. Pero ninguno de los candidatos ha podido tomar posesión de su acta, ni Pedro Sánchez, ni Feijóo, ni Abascal, ni Yolanda Díaz.
Pero vayamos a... Desde mi punto de vista, en primer lugar, una cosa es la gran duda que sobrevoló sobre este proceso electoral al convocarlo el 23 de julio, que sabes que es uno de los peores días de todo el año, hasta el punto de que la propia autonomía andaluza lo tiene prohibido, convocar unas elecciones en los meses de julio y agosto. La convocatoria ya en un día sospechoso, donde además provocas que nada menos que 2.600.000 españoles tienen que votar por correo, votos que nadie sabe cómo se custodian, etcétera, etcétera. Más todo el fracaso de las encuestas, toda la sombra de duda que ha habido por primera vez, insisto, que por primera vez, incluso la duda sobre la empresa que tenía que procesar los datos, etcétera. Todo esto es obra del señor Sánchez. Yo no estoy tan de acuerdo, Antonio, como dice, es que la izquierda domina mejor el relato. No. No siempre, en ocasiones sí, otras no. Probablemente...
Hombre, estas elecciones dan la sensación de que han ganado ellos las elecciones. No, mires por donde mires.
Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pero yo insisto, estos han reaccionado cuando han perdido el escaño. Mientras tanto les varía perfectamente, es decir, que no son ellos los que han, a mí me parece, los que han cuestionado la limpieza de las elecciones. A mí me parece que todavía estas elecciones nos van a dar algún que otro capítulo más a medida que alguien vaya investigando algunas cuestiones de lo que aquí ocurrió. Es decir, a mí me parece que estamos ante las elecciones, como ocurre siempre con Sánchez, que va batiendo todos los récords negativos de la vida democrática de este país. Estamos ante un señor que, como no tiene ningún escrúpulos, como es un amoral, pues ha podido recurrir absolutamente a todo. Entonces yo esperaría todavía que ellos insistan por ese campo y que el Partido Popular y otros insistan por otro, porque yo creo que todavía nos podemos llevar algún disgusto de la falta de limpieza de estas elecciones.
Jorge, ¿alguien más?
Fíjate que parte del éxito de Sánchez está en la podemización. No solo porque ha conseguido granjearse una militancia que es adicta, que ama el caudillismo, sino porque le abre una puerta a todos estos nacionalistas y rupturistas. Y entonces esta deslegitimación de las elecciones ante una Junta Electoral Central que, por cierto, ha multado a Isabel Rodríguez por bastardear su cargo de portavoz y hacer propaganda contra el Partido Popular, es lo que le faltaba al PSOE. Es decir, a un PSOE que solo puede tener como socios aquellos que desprecian el mayor logro democrático de la historia de España, que fue la transición. Que solo puede tener de socios aquellos que odian la Constitución, que es el texto constitucional que ha tenido el mayor consenso desde 1812, solo le faltaba, al igual que hacen los antisistema de izquierdas y los nacionalistas, pues sembrar dudas sobre las elecciones. Claro, y todos estos guiños lo que vienen a darnos es la idea de un PSOE completamente descontrolado al socaire o al capricho del líder Sánchez. Yo no sé, Joaquín, pero el Partido Socialista necesita, no sé, ya no es una limpieza, sino, no sé, una refundación, algo distinto para que vuelva a ser útil a la democracia liberal y al orden constitucional. Yo no sé qué le ha pasado a este PSOE, porque tiene que ser algo más que Susana Díaz, ¿eh?
Vamos a ver, un partido sirve también para discutir dentro, ¿no? La discusión se ha acabado con los estatutos nuevos que se aprobaron en el Congreso posterior a la vuelta de Sánchez evitar las primarias. Por cierto, las primarias habría que prohibirlas porque no son ni primarias ni nada. En fin, a lo que iba. Una vez que este señor se hubiera ido o se vaya a ir, hombre, yo creo que gente joven, conozco algunos, y son gente valiosa, se puede hacer cargo del partido sin refundar ni nada, tirar por el camino de la socialdemocracia europea, que también hay cosas nuevas que meter, naturalmente.
El problema, Joaquín, que el que coja las riendas del Partido Socialista se lo va a encontrar como un auténtico erial, y eso sí, lo sabes tú.
Bueno, pero si se riega bien y se plantan bien las flores, el erial también puede servir. Es
decir, qué optimista te veo.
Quiero serlo.
Escuchéis, Vieito, Joaquín y Jorge, antes de que nos den las 9, que es cuando saludaremos a Jorge Buxadé, un mensaje, Tony Martínez, de Línea Directa.
¿Te has preguntado qué pasa si pierdes las llaves de tu moto? Línea Directa sí, y por eso te lleva un duplicado de tus llaves ahí donde estés, donde tú te encuentres, para que no tengas que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo tan completo como el de Línea Directa puede hacer esto. Cámbiate ahora que te bajan el precio de tu seguro de moto sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
un español que está en las calles de Nápoles, que ahora mismo está celebrando, insisto, el título de Liga. Hola, Javier.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
¿Tú de dónde eres?
Yo soy de Puerto Llano.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Hola, Marc.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Juanma, muchas gracias. Aquí estoy disfrutando de todo de Madrid.
¿Es verdad que tú eres fan de los deportes de la COPE, de Tiempo de Juego y del Partidazo?
Sí, y Paco...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el Partidazo.